grandes personajes. John Carmack. Nacido en 1970 en un pequeño pueblo de Shawnee Mission en Kansas, Estados Unidos, John Carmack se interesa desde muy temprana edad en la informática gracias a la aparición de los primeros ordenadores personales a principios de los años 80, pasando también gran parte de su infancia jugando a dragones y mazmorras, además de ser un fanático confeso de la ciencia ficción. Siempre con su pasión muy clara, se gradúa de su instituto con excelentes calificaciones, logrando entrar así fácilmente a la Universidad de Missouri, lugar en donde se retira tan solo dos semestres después, abandonando por completo sus estudios. A partir de ese momento decide dedicarse tiempo completo a programar en su casa, lo que lo lleva en 1989 a trabajar independientemente para Softdisk, compañía desarrolladora de Apple II. Es aquí donde conocería a uno de sus grandes amigos, John Romero, produciendo junto al resto del equipo el primer juego de la serie, Commander Keen. Es dos años después de haber ingresado a Softdisk que John Carmack y John Romero deciden irse, creando junto a Adrian Carmack su propia empresa, conocida como id Software. Ese mismo año, los tres compañeros realizarían su primer videojuego, que más tarde tendría nueve continuaciones. Sin embargo, el gran momento llegaría con su segundo título original, Wolfenstein 3D, juego que no gozaría el éxito en un comienzo, pero que a día de hoy bien puede considerarse un clásico, un hito, un antes y un después en la historia del entretenimiento. Wolfenstein 3D sería el primer videojuego en el ahora popular género de First Person Shooter. Ambiciosos, estaban muy disconformes con el trabajo logrado, encontrando el juego demasiado simple. En 1993, luego de 18 meses de desarrollo, sale a la venta Doom, el juego que se convertiría en la imagen de id Software. Pero todavía faltaba algo. A John Carmack hace años que le da vuelta en su cabeza la poca libertad que había en el desarrollo de videojuegos, lo que lo hace desarrollar a partir de ese momento sus propios motores gráficos, algo muy inusual todavía para la época. Esta labor tardaría alrededor de un año, produciendo un periodo de mucho agotamiento, y haciendo que su siguiente juego demorara años en salir. En 1996 sale a la venta Quake, el fruto de tanto trabajo cosechado, en donde definitivamente se puede decir que se sientan las bases del género, creando un gran ambiente de culto, no solo por el título, sino por el trabajo de la compañía. Hoy en día, las cosas no están tan bien como en antaño, pues con su metodología igual de ambiciosa de toda la vida, los títulos tardan muchísimos años en salir, no siempre gozando el éxito esperado, como es el caso de Rage, y haciendo también que la espera por secuelas de sus franquicias insignes sea eterna. No obstante, año a año id Software organiza la QuakeCon, el evento más importante y antiguo de jugadores de PC, manteniendo siempre una constante comunicación con sus seguidores. John Carmack, un cabezón de la industria de los videojuegos, brillante desarrollador y padre del género más popular de estos días. John Carmack, padre de los FPS. ¿Grandes personajes? ¿Grandes historias?
Ahora volvemos a la segunda parte del núcleo. Ahora hablaremos exclusivamente de Nintendo.
Y lo que lo depara en este 3 de 2013, obviamente.
Bueno, y ustedes ya estaban en una calorada discusión de Nintendo en la parte pasada. ¿No quieren continuarlo un poco?
No, creo que los comerciales llegamos a un acuerdo de que Nintendo la lleva.
No, yo todavía sigo dolido de que la mayoría de los eventos son en Japón, que hay juegos que todavía nunca salen de Japón.
Pero, Dasi, tienes que ser objetivo en esta materia. Hace 6 años atrás, había muchas más cosas que pasaban solamente en Japón y acá no. Para darte un ejemplo, en Pokémon, si bien es sabido, hay muchos eventos que se regalan Pokémon que han... lo han logrado mucho por Wi-Fi, que han repartido estos monitos de eventos. Ahora ya, hace un tiempo, los monitos ya empiezan a llegar acá a Chile y hay tiendas de retail de videojuegos que tienen una persona de Nintendo oficial que distribuye este evento. O sea, hace 6-7 años atrás, todos esos eventos los mirábamos con recelo porque no, ni vos te pensaban en llegar acá y llegaron.
Pero sigue pasando.
Sigue pasando, pero ahora hay una localización un poquito mejor en el fondo, que va en pro de que en el fondo Nintendo nos tiene considerado y sabe que existimos, que antes no.
No dan huesitos.
Y ahí es donde entra Reggie.
Entra Reginator.
Cancinator.
Cancinator también aquí.
Todos los que procuran que esas cosas sucedan acá. Bueno, entramos de lleno al E3. Y la misma pregunta que hicimos con Microsoft es, ¿cómo llega Nintendo?
Yo creo que Nintendo llega como un gran protagonista.
Con explosiones.
Independiente del contenido que tenga. Porque no lo vamos a tener como conferencia a Nintendo. Y eso de por sí es una noticia de
L3. ¿Seguro que no va a ser ni una conferencia?
¿En el teatro que le da el evento? No, por algo lo dijeron.
Ahí van a tener los eventos cerrados, justamente.
Yo tenía entendido que van a ser como puras presentaciones chiquititas, y seguramente juego por juego. En vez de así como, hola, soy Rey y voy a hablar de 3 horas sobre Nintendo.
No, anunciaron por ahora, por lo menos, solo un gran Nintendo Direct en donde van a anunciar los juegos nuevos.
Y eso no lo hacen en el escenario que les da el evento para hacerlo.
Lo hacen en un fondo blanco.
Lo hacen directo,
o sea, Oriwata,
en el fondo que Nintendo no esté, es que no va a estar en el cronograma.
Sí.
Sin embargo, el Nintendo Direct ya tiene hace algunas semanas fecha y hora específica, que es la misma de siempre. O sea, para nosotros el público no nos debería afectar tanto. Es como básicamente lo mismo, solo que puede que haga menos ruido. Y ese es el problema comunicacional.
¿Sabes lo que yo pienso? Tener. Yo creo que al principio fue como negativo. Fue como, oh, pero Nintendo no va a participar en el E3. Como que se ha creído, que se cree que no necesita el E3. Pero quizás ahora le da mayor emoción. Le da como, ¿qué va a hacer Nintendo? ¿Dónde va a anunciar? Porque los juegos lo va a anunciar igual. Sí, ¿cómo lo va a anunciar? Y es probable que muchos estemos mucho más metidos, aparte de que no vamos a estar preocupados de la Wii U, porque la Wii U ya salió, el de 3DS ya salió, sino que vamos a estar preocupados por qué Nintendo está haciendo eso. Quizás qué cosas está guardando.
Yo creo que Nintendo igual lo tenía pensado hace un tiempo, no creo que algo que le haya pasado así de repente, porque el tema de los Nintendo Direct han cobrado mucha fuerza en estos últimos años. O sea, no es algo que Nintendo hacía regularmente y después ya se empezaron a volver tradiciones y en el fondo ya la gente ya empezaba a decir, oye, ¿supiste lo que pasó en el nuevo Nintendo Direct? Sí, oye, anunciaron tal cuestión. Como que dejó de depender un poco del boom mediático del E3 para anunciar sus cosas y le ha ido resultando muy bien.
Lo que de hecho le ha quitado el protagonismo al E3 mismo, o sea, le ha restado fuerza, porque en el fondo el mensaje que están entregando con los Nintendo Direct es que nosotros anunciamos las cosas en el momento que queremos que sean anunciadas, pues no vamos a esperar a tu evento de pacotilla anunciarlo. Y así es como han anunciado grandes juegos, como el juego que fue anunciado hace poco, el Zelda de 3DS, que es una secuela a Link
to the Past. Pokémon X and Y,
hicieron un Nintendo Direct especialmente
solo de Pokémon.
El Yoshi's Island, el momento que quieren lo anuncian.
Ahora, o sea, eso pasa porque hoy en día hay mucho mayor conectividad y la gente está mucho más interesada en buscar. Bueno, antes uno esperaba una vez al año, dos veces al año para buscar noticias. Hoy en día todas las empresas tienen canales de YouTube.
Y ni siquiera las buscaba, es como que te llegaban porque era tanta la cantidad de noticias que de alguna forma.
Salía en la tele.
Sí, pues de alguna forma te rebotaba la noticia. Sí.
Bueno. Pero hoy en día las empresas tienen canales de YouTube y cacharon que en Facebook, en YouTube, la gente se mete, investiga, le pide cosas. Y se dieron cuenta que ellos mismos pueden ser igual de masivos.
Lamentablemente el gran perjudicado, si uno tuviera que verlo, es el E3 mismo, sí. que ha ido perdiendo fuerza a través de los años y que no tanto por culpa del E3 en sí. Yo creo que mucho, por ejemplo, el E3 pasado nos pasó que si bien todos los anuncios y todas las cosas buenas se sabían, o sea, no era algo que te sorprendiera, que te dejara así, oh, qué bueno, no, o sea, o el rumor existía o se confirmó el día antes o se especulaba alguna cosa rara. Entonces como que se acabó un poquito con la magia que tenía el E3, de que en el fondo tú te ibas a sentar y te ibas a sorprender por una hora con lo que te mostraron.
Creo que Nintendo estaba todo como...
Todo se sabía.
La sorpresa fue Nintendo Land, que digamos no fue... es un gran juego, pero no es como lo que uno estaba esperando.
Sí, pasó con todas las conferencias, y de hecho las noticias como que eran al revés. Era como, se confirma que Microsoft va a hablar de Halo, se confirma que Microsoft vamos a tener Tomb Raider. Era como, no, pues yo no quiero que pase eso.
No se sabe nada de Microsoft, no se sabe nada de Sony, de Nintendo... Bueno, no hay consola nueva, pero tampoco se sabe mucho.
Siguiendo, yo creo, un poco el patrón de Nintendo y sus patrones propios, Sony y Microsoft también. Las veces anteriores, la Play 3 y la Xbox 360 fueron anunciadas, y la Xbox, primera Xbox y la Play 2 fueron anunciadas en el E3. Y ahora fueron anunciadas en eventos previos, haciendo eco para después el E3 y cosas, pero igual lo anunciaron en el momento que ellos quisieron.
En el fondo, le siguen copiando a Nintendo, esto es desgraciado.
Bueno, no, pero...
¿Para qué andamos con cosas?
La cosa es que la apuesta comunicacional de Nintendo ha cambiado, porque ya no esperan el eco del... O sea, que su conferencia genere eco y se difunda por los medios de prensa, sino que en el fondo ahí la conferencia no lo veía la gente más seguidora de Nintendo. Con la Nintendo Direct lo que están apostando es a la viralización del video y que le llegue a más ojos. No sé, bueno. Pero el tema aquí es que es complicado porque es una apuesta, sí o sí, en un momento en que es difícil apostar, porque la Wii U, digámoslo, está en un pésimo momento y vendiendo cada vez menos y menos y menos en el mundo.
Yo creo que es motivado también porque faltan juegos que vendan consolas.
Sí. ¿Tú crees que son los juegos lo que faltan?
Yo creo que sí, son los juegos. O sea, yo creo que la propuesta que nos anunció Nintendo de que ahora la consola va a ser, en el fondo, lo mismo que he visto siempre, o sea, lo mismo Nintendo de siempre, con ahora algunos títulos que antes no llegaban a Nintendo, un poco más hardcore, tampoco se ha visto tan real. O sea, no todos los juegos hardcore, por así decirlo, han llegado a Wii U. Han sido pocos, Nintendo tampoco ha ofrecido muchos más juegos, entonces como que siento que si yo tengo una Wii U, tengo parte del mercado, y no tengo todo el mercado, que tal vez me da la sensación de que tengo con las otras consolas.
Se produce la misma sensación con Wii que Wii era como la consola adjunta, así como tengo la Xbox y la Wii, o la Play 3 y la Wii.
Claro. No, yo no sé con quién te juntas tú, pero yo no conozco a mucha gente. Pero la Wii era mucho más familiar, era mucho más global.
La Wii era mucho más Nintendo, y fue eso Nintendo. Lo que de fondo le dio el éxito a la Wii.
Lanzaron muchos juegos. O sea, por ejemplo, ahora uno...
Todos, o sea, pasaron por ejemplo, la Wii.
Tres juegos como muy importantes de Wii U, como exclusivos, como bacanes, que... Como que Muchos son como secuelas de la Wii.
Realmente no hay, o sea, ya el New Super Mario, todo lo que tú queráis, pero es un Mario más que ya he visto. El Lego City, claro. Bacán, pero no, la gente no te va a comprar una consola por el Lego City.
¿Quién le gusta
el
Lego?
Entonces, Nintendo debe apostar a sus juegos que venden consola. El Smash, que siempre ha hecho ruido, y el Smash, y la gente que cuando termina de jugar un Smash ya está pensando en el otro Smash. Sí. Ese juego en el fondo tiene que salir, tiene que mostrarse, tenemos que verlo, y la Wii U ahí va a empezar a generar más ruido y le va a empezar a ir mejor. Yo creo que esos tipos de juegos faltan y por eso le ha ido mal a la Wii U.
Bueno, y en la otra mano tenemos
la 3DS.
La 3DS, que llega hace mucho tiempo un momentum en venta, en calidad de juegos, todo increíble, y ya está en su mejor momento.
Ahora igual es raro porque...
Y mañana va a estar en su mejor momento.
La 3DS tampoco está lanzando así como muchos juegos, está sacando como pocos, pero fuertes. Muy fuertes, es que encuentro yo.
Yo creo que a la Nintendo 3DS no le podía ir mal, independiente de que ya el nombre 3D y toda la cuestión, en realidad el nombre ya pasó como a un noveno plano. A nadie le importa que tenga 3D. O sea, no es un motivo para que la gente lo compre. Pero lo que sí voy es que, ¿cómo no iba a ir mal si a la DS le iba increíble? Y la 3DS no es más que una versión como más actual de la DS, con mejores gráficos, con mayor conectividad, con mejores opciones.
Yo soy fanático de la DS en general. Yo tuve la DS, DSi, y ahora tengo la 3DS, y la juego mucho, y la jugué mucho, encuentro que la 3DS es lejos superior a la DS.
A eso voy, en el fondo. Era una apuesta muy segura en un comienzo.
Pero no creo que sea una simple mejora. O sea, yo creo que es realmente una evolución grande en tema de gráficas.
A lo que iba era
juegos,
que la DS le iba bien.
Conectividad.
Tener una nueva versión de la DS. Obviamente le iba a ir bien.
Pero lo mismo podría decirse de la Wii U respecto a la Wii.
Pasó.
Solo que aquí hubo una saturación de mercado en que ya no es tanta la gente que requiere de una consola para jugar juegos casuales si tienen su smartphone, que no existía en su tiempo.
Yo creo que todavía no hay motivos para cambiarse de la Wii a la Wii U. No hay motivos. O sea,
pero
tus juegos
pero
de
la
Wii,
gente no busca motivos tampoco. Sí.
Pero es que la Wii, la gracia de la Wii es que buscó, y el éxito de la Wii fue porque buscó gente casual. Gente que no está preocupada de los videojuegos y que encontró divertido, interesante jugar un par de juegos. Entonces esa gente no tiene motivos para renovar su Wii.
Yo sinceramente pienso que Wii... En el fondo ya llegó a un tope. En el fondo que ya la gente ya la conoce lo suficiente, la gente ya ha jugado lo suficiente Wii, y ya no quieren más con la Wii. O sea, en el fondo ya te satura un poco. Entonces yo creo que por eso, bueno, obviamente Nintendo trata de hacer una apuesta nueva con su Wii U, pero si la gente no ve que el cambio es tan drástico como dices tú, Dacid, no optar por la Wii U. No, así con la 3DS.
Volviendo a L3, que es el tema principal.
Pero obviamente...
Yo creo que Nintendo le va a pasar lo mismo que el año pasado, quizás el año antepasado. Que no van a haber juegos nuevos, sino que va a haber más información de los juegos que van a lanzar. Porque realmente la Wii U y el 3DS igual tiene una lista bastante grande de buenos juegos que van a ir lanzando próximamente dentro de un año. Dentro
sí,
de
la verdad es que la Wii U tiene un futuro prometedor.
Sí, yo creo que por fin vamos a ver las imágenes del Smash que todos han pedido, todo el cuento.
Es muy probable, claro, que se dé más información de los juegos que todos sabemos.
Por fin aparezca algo más, un trailer, lo que sea, pero ya va a salir algo más.
Y yo creo que, a diferencia quizás de otros años, sería muy provechoso porque realmente muchos esperamos ver los juegos que se prometen, que se piden, que realmente uno espera para la consola de Nintendo, que han estado ausentes.
Bueno, yo si anuncian un juego nuevo apostaría a que es el proyecto de Retro Studios. Si anuncian...
¿Qué proyecto?
¿Retro Studios? ¿Conocías el estudio?
No. Creo, lo conozco, pero no me acuerdo qué juego.
Son los que han desarrollado, los que desarrollaron la trilogía de Metroid Prime.
Ah, ya.
Donkey
Kong Country Returns.
Donkey Kong Country Returns. Son el nuevo Rare de Nintendo. Rare. Sí.
Y que el año pasado generaban ruidos porque había un juego que se rumoreaba mucho que era como un híbrido entre Star Fox y
Metroid.
Onda, en el fondo que iba a poder jugar, claro, un crossover, que iba a poder jugar, no sé, pues, misiones de nave o con Fox, en la navecita, y cuando tenía que ir a tierra a combate, Samus tenía que ir a... Entonces, entretenido, o algo que en el fondo rico de ver, que en el fondo Nintendo agarre dos franquicias buenas.
Samus, siempre es rico de ver.
La junte, y la junte de una forma como que no te choque, po. En el fondo, meter sería a Samus bueno. y a Fox en un mismo universo, como que no están descabellados.
Igual Samus con ese traje es un poco varonito. No es tan rico de ver.
Sí, los hombros son como grandes.
bueno, los rumores más cercanos, ¿cómo se dice?
¿Rumores próximo?
No, los últimos rumores. los últimos rumores dicen que el nuevo juego de los estudios sería una nueva IP, un nuevo juego. Y eso, ojalá sea así, sería bonito.
¿IP? ¿Qué es eso? ¿O dirección de IP?
Propiedad intelectual.
Ah, ya.
Esperemos Nintendo no sorprenda.
¡Mamma mía!
Nos queda hablar del último gran importante de E3, que es Sony, pero no lo vamos a hablar ahora. ¿O sí?
No.
No.
Ah, vamos y volvemos.
Estás escuchando Living on a Prayer de Bon Jovi. ¿Quién tiene mejor banda sonora, Guitar Hero o Rock Band? Decídelo tú mismo en el último episodio de IR Sound, el primer podcast musical de IR Gamers.
Yeah. y comenzaron la tercera parte del núcleo con la última compañía que nos estaba restando, Sony. Y la pregunta de rigor que hemos hecho en los tres casos, ¿cómo llega Sony al E3 de este año?
Bueno, llega potenciada con su PlayStation 4.
Que nadie sabe nada de ella.
Que todavía nadie sabe nada de la consola en sí, así como verla y tocarla, pero sí sabemos de uno que otro juego que prometen en la consola y que lo mostraron el 20 de febrero. Y se veían bien, se veían bastante bien.
En este caso la estrategia usada por Sony fue la contraria a la que usó Microsoft. O sea, se concentraron mucho más en los juegos. O sea,
por suerte para Sony.
La conferencia fueron juego tras juego. Le dieron su espacio correcto a los aspectos técnicos de la consola, pero después se fueron a juegos totalmente. Así que ahí está el tema en esta oportunidad. ¿Tú tenías un problema, por ejemplo, con los juegos, de que varios de los juegos también están disponibles en Play 3?
Sí, a mí me pasa que siento que no hay un motivo real que me lleve a comprar una PlayStation 4, porque si en el fondo yo tengo una PlayStation 3 y van a sacar un juego, no sé, por el Killzone, no sé cuántito, no me acuerdo cuál es el nombre del nuevo Killzone, pero si este Killzone también me va a llegar a PlayStation 3, yo me lo voy a seguir comprando a PlayStation 3. O sea, no voy a hacer una inversión tan grande que me coarte un poco, como que siento que el cambio generacional no es tan radical como si ha ocurrido antes, que por ejemplo cuando sale una nueva consola, tú sientes que tu consola no queda obsoleta, pero si tú sientes que en el fondo tu consola ya se está dejando un poco más de lado, que los juegos ya no empiezan a llegar a tu consola, que en el fondo que lo que tenías para comprarte es lo que ya salió y no van a seguir desarrollando más, entonces ese motivo te va diciendo, sabes que ya voy a comprar la nueva consola porque ya no hay más juegos para mi consola, que es lo que pasa por ejemplo con la Wii. La Wii no hay juegos como ya que se anuncien, que se estén desarrollando para Wii.
Porque, no está hablando de Nintendo, ¿por qué está hablando de Nintendo ahora?
Porque uno siempre tiende a comparar. Entonces, si es que llega una PlayStation 4, que la gran mayoría, si no todos sus juegos, también van a tener soporte en PlayStation 3, obviamente una cosa que hace es mantener viva el mercado de la PlayStation 3, que es súper bueno.
¿Cuándo va a salir la PlayStation 4?
Todavía no sabemos bien si es cierta cuándo va a salir.
¿Este año siquiera?
Este año, las consolas van a estar.
Es probable que la fecha, si es que la quieren decir, la digan en el E3 y se confirme ya, que sea entre octubre y noviembre, lo más probable también.
Bueno, pero para ser un poco más claro en tu punto, que se entendió, pero quería aclarar que Killzone va a salir solo para Play 4. Killzone 4.
Fue un mal ejemplo.
Pero lo que tú dices, corre para Watch Dogs, corre para Assassin's Creed.
Diablo.
Hace una película. ¿Sí?
Que me dijeron que llegaba a consola, pero llegaba.
Ajá. Sí. Bueno, a mí lo que me pasa, claro, con la Play 4 es que era una evolución natural de la Play 3 también, como la Xbox. Pero
bien predecible, encuentro yo. O sea, bien. Es como, por ahora que no sea, pero es...
¿Cuál, o sea, es el real cambio generacional? En la Play 4 se ve realmente que el tema es... que se ven mejores los juegos. ¿Cuánto mejor? No sabemos. Ahora, no tanto mejor.
¿Era realmente necesario una nueva consola?
Ese es un gran punto, porque yo creo que lo que logró la generación de consolas actual todavía, porque todavía no se va... Es como un nicho de mercado, de público, de tecnología también, en un auge muy bueno, muy sustentable. En el fondo, que se ha logrado mantener. Por algo, en el fondo, tenemos una Xbox durante 8 años, PlayStation deberá tener unos 7, 6 tal vez, y que pudieron seguir perfectamente otro año más, con obviamente el mismo sacando juegos nuevos, del mismo estilo.
Quizá darle un update así importante.
Uno que otro nuevo juego, como el de Last of Us, por ejemplo, pero cosas que en el fondo, si vas renovando de a poco, en el fondo ha ido resultando durante mucho tiempo. Entonces, es un buen punto qué tan bien llega una nueva generación de consola a la que tenemos actual, que también recibía.
Ahora va a poder ver los piojos de los pelos de la axila de los personajes.
Claro, ¿qué tanto eso te va a influir en tu jugabilidad?
¿Qué te importan los pelos si no tenés su...
o sea, claro. Porque en retrospectiva hay analizando la generación que está terminando, también es un buen momento para analizarla, esta generación fue revolucionaria en términos de gráficas y era un punto importante y medular en querer comprar el juego.
Sí,
porque el salto de Play 2 a Play 3 y de Xbox a Xbox 360 es gigante.
O sea, es HD, que antes no había.
Claro, es pero, HD, que es el paso que está dando.
Pero ojo, que también es aprobado por la tecnología que también estaba en ese tiempo. Entonces,
exactamente, no se podía.
Claro, pues entonces, en el fondo, obviamente, que fue mucho más ruido y que, yo no sé que también sea una nueva... Con que también llegue la nueva generación de consola ahora, no sé. Dudoso, por decirlo
menos. El otro temita que tengo con Play 4, porque en general tengo muy buenas impresiones de la consola.
Yo no.
No, ¿tú no?
No, nunca me ha gustado mucho Sony.
Ah, pero es que eso es un tema aparte.
No, yo no tengo un sesgo irracional y fobia a Sony, pero lo odio. Objetivamente.
No, yo soy imparcial acá. No,
seguro.
Sí,
sí, seguro.
No, el tema que tengo es que han sido bien poco claros con la información. Y eso hay que reconocérselo a Microsoft, que han sido claros con la información. Aunque han sido muy malas las informaciones, ¿eh? O sea, pura mala noticia tras mala noticia, pero te las dicen. Dicen el problema con los juegos usados, te mostraron la consola, te mostraron el problema con el temita de la conexión online permanente. Sony no ha desmentido nada de eso. O sea, perfectamente podría...
O sea, todavía no sabemos cómo va a funcionar realmente.
Mira, no sabemos. Podría tener perfectamente todos los mismos sistemas.
Recuerden que se rumoreaba que en realidad PlayStation 4 iba a ser solamente online. Pues, en el fondo que todos los juegos los compraba online por la plataforma que habían comprado. Uh-huh. Y que no iba a haber más formato físico. Y el adiós del formato físico. Todo eso todavía no sabemos qué tan real va a ser.
Mira, en verdad yo sacando mi odio irracional hacia Sony. Yo creo que el que hoy en día tiene más probabilidades de que le vaya bien en la E3, por lo menos. Ya que la Wii, o sea, Nintendo no le veo qué gran novedad puede hacer. Microsoft ya tiene el hoyo de la tumba listo. Ya se lo acabó el mismo. Y PlayStation 3, PlayStation 4, del silencio, ha sido el
se ha nutrido.
Se ha nutrido. Porque Sony, el resto ha como que se ha acabado su propia tumba. Sony que se pelea entre ellos.
Sony podría ser como la Bachelet de los videos.
Exacto.
Que haciendo muy poco,
se queda calladito, se queda calladito, los otros pelean,
no confirma, no desmiente nada.
Exacto.
También le echan patada a Sony también, pero no responde nada. Sí.
Bueno, hablando en realidad de lo que esperamos con PlayStation 4, obviamente lo que obviamente nos motiva es que por fin nos digan cómo va a funcionar la consola, qué tantos rumores son real, qué tantos no. Y obviamente yo espero también juegos, sin desmerecer a Killzone y sin desmerecer a Infamous, pero creo que no son de los juegos más importantes dentro de las franquicias de Sony. O sea, no creo que haya mucha gente fanática de Infamous y mucha gente fanática de Killzone tampoco.
Bueno, y como lo habíamos dicho también, Sony está lleno de exclusivas, pero ¿cuáles son vende consolas? Muy poco. La consola, el juego más reconocido en este momento, a mi parecer, no puedo meterme en la cabeza de toda la gente, es Uncharted. Mi apuesta es que van a anunciar Uncharted 4.
Buen juego.
Pero
juegue para PC.
¿Qué? Porque recordemos que Naughty Dog se separó hace un par de años en dos estudios que hacen trabajos paralelos. Uno está en The Last of Us y el otro en qué está. Probablemente en Uncharted. Quizá no lo que veamos.
¿Y no va a venir Crash Bandicoot?
No, Crash Bandicoot.
Un juego de autos de... ¿Cómo decían? Había un juego de auto para... Que era una... Bueno, he visto una imagen que era una evolución natural. Que la cuarta entrega o la tercera entrega era un juego de auto.
Sí, el
clásico de...
Que salió primero el Crash 1, el 2, el 3. Y después sacaron el Crash Team Racing. Entonces ahora que tenemos... Uncharted 1, 2 y 3 viene el Uncharted Team Racing. evidente,
obvio.
Evidente que se viene Drake y sus amigos andando en auto y dejando la caga. Obviamente sí, en el fondo a Sony y a PlayStation 4 le falta un juego que venda consola. Uncharted es una muy buena opción. Tal vez vamos a escuchar un nuevo God of War, ¿por qué no? En el fondo ya, aunque ya salió uno nuevo, el Ascension, tal vez no fue una muy buena movida y tal vez tiren uno y lo pateen para 2 años más, pero muestren algo. No sé, tal vez el nuevo juego de Bungie, que ahora también puede que llegue a PlayStation 4.
Ajá. Bueno, cosa positiva que tiene Sony y que lo ha tenido siempre, y hoy se lo voy a reconocer, es que su mensaje es muy claro, que es lo contrario a lo que he dicho con las otras compañías, que es medio confuso. O sea, Nintendo con la Wii intentó llegar al mercado casual y después con la Wii U trató de hacer una continuación para ese mercado casual y a la vez captar el mercado que había perdido, que es el mercado más hardcore, ¿cierto? Uh-huh. Microsoft también se vio perdiendo. Ha estado todo un... En un principio, Xbox 360 era una consola para jugadores hardcore, pero con la inclusión de Kinect y otras cuestiones, y que es una consola más multimedia, se ha hecho también para un público más abierto. Sony se ha mantenido firme ahí con los jugadores hardcore. O sea, es como la consola del jugón, se supone.
Sí. No, y en general
era así, rudo. ¡Oh!
Y los juegos no apelan a grandes masas tampoco, es la cosa, sino que tienen muchos proyectos experimentales. Hay que decir a la oportunidad que le han dado a la no me acuerdo cómo, That Game Company, que hizo Flow, Flower y Journey, son todos juegos muy, muy experimentales.
Indie.
Claro, y también ha tenido un gran apoyo.
Es importante destacar también que Sony, la gran mayoría de sus juegos, si no todos, cuando son multiplataforma, en Sony se preocupan de que su versión, que está en Play 3 en este caso, tenga algo especial. Muchos DLC de Assassin's Creed son especiales para Sony, me acuerdo de L.A. Noire también. Así como a grandes rasgos me acuerdo de unos que otros juegos que siempre tuvieron su detallito. El Assassin's Creed 3 creo que también
tenía. Si nadie lo va a comprar.
Tenía su plus, onda, que el Mortal Kombat que tenía por ejemplo a Kratos. O sea, en el fondo, había muchos juegos que tenían, bueno, está también en Xbox y también puede que lo juegues en PC, pero nosotros tenemos esto que no tiene ninguno de los otros. Y eso es en el fondo porque es una compañía, como bien dices tú, con un mensaje claro, que ha sido gamer desde un principio y sabe que en el fondo esas cositas te enganchan también y el gamer lo agradece también.
Claro, por supuesto.
Pero Sony no es solamente PlayStation 4 en este nuevo E3,
¿no?
Porque tiene a su hermano medio moribundo de PlayStation Vita. Que algunos dicen
¿cuál?
Que
¿qué?
PlayStation Vita.
Algunos
dicen que nació muerto, pero yo creo que la verdad es que...
¿Qué? No, en serio, ¿qué es?
Una consola de portátil.
Que yo tiene creo que ya murió muerto.
Ya murió muerto. La verdad, PlayStation Vita, hay que ser sincero. No sé, hay algo que me pasa con PlayStation Vita que siento, sin un carril que me estoy mandando, que debe ser un parto el desarrollo y producir algo para PlayStation Vita. Porque siento que de todo lo que sale... son menos de un 5% también llega a ver a PlayStation Vita. Ejemplo, Mortal Kombat, Marvel vs. Capcom, los FIFA, bueno, Call of Duty. Y por ahí ya me cuesta recordar unos juegos, pero de todo lo que ha ido saliendo, de Devil May Cry, qué sé yo, Dead Space, ayúdame, Bioshock, ¿cuál más? Ayúdame con otro. ¿Qué no es salido? Metal Gear, ¿cuál más ha salido?
Sunships. ¿No sirve a tu juego?
Porque no sirvió. No, tampoco sirve para otro ejemplo. En el fondo, de lo que ha ido saliendo de God of War también, que llama poderosamente la atención que un juego exclusivo de Sony no haya salido para las dos consolas también. Como para darle también un apoyo a eso, a PlayStation Vita.
Un abrazo.
A lo que voy es que como que...
Es suicidarse no, hacer eso.
Es como que tú te compras una PlayStation Vita y sientes que del mercado que tú ves, no todo está pensado para tu consola y no todo va a llegar para tu consola. Teniendo... O cuando te la vendieron, que el potencial gráfico de esta consola no tenía nada que envidiarle a una consola casera, que se iba a ver inclusive igual, o tal vez inclusive mejor que tu prima PlayStation 3. Eso, en la práctica, en los juegos, no se ha visto. Y como no se ha visto, la consola no se vende.
Y el problema es que la PS Vita ha caído en el mismo círculo vicioso que cayó Wii U, que sus proyecciones de ventas son tan pocas que ya no se desarrollan juegos para la PS Vita. Y si no se desarrollan juegos para la PS Vita, nadie va a comprarlo. O sea, cayó en un círculo terrible. Que Sony tiene que sacarla a flote, pero Sony no tiene tantos recursos para sacarla a flote. Que el caso contrario de Nintendo, que Nintendo tiene que sacar a flote Wii U, pero tenemos una esperanza de que con su exclusiva y todo puede sacarla a flote.
De hecho, bueno, lo rumoreamos off the record, pero creo que ya es oficial de que en el fondo que PlayStation 4... los juegos que se desarrollen para PlayStation 4 tienen que agregar la compatibilidad y que también puedas usar tu PlayStation Vita como un control adicional.
Es un hecho.
Eso, no sé qué tan bien le sirva a PlayStation Vita como venta.
Mal no le va a hacer.
No, pero piensa que un control de casi 200 mil pesos o $400 tampoco es
algo... Y no solamente un control, sino que vas a poder jugarlo en la PS Vita. Sin televisión. Lo que yo escuché es que va a ser igual que el Gamepad de Wii U, ¿cómo se llama?
Si es así, no me gusta.
Va a ser igual, pero con todos los juegos.
En cambio, si es como el principio de PlayStation Vita, que cuando también te la mostraban, te daban esta dualidad con PlayStation 3 que te permitía, si tú estabas jugando PlayStation 3 y tenías que ir a la oficina, a la pega, o tenías que salir...
Al baño,
tú podías cargar lo que estabas jugando en tu PlayStation Vita y llevarte lo mismo a donde estabas jugando. El tema era que tenías que tener el juego para PlayStation 3
y para PlayStation Vita.
Entonces ahí tú en el fondo, ¿para qué me voy a comprar dos veces el mismo juego?
No.
Solamente porque si de repente quiero ir al baño, quiero seguir jugando en el baño, o quiero ir a la casa de mi pololo y quiero seguir jugando ahí, no tiene sentido.
Me pongo un váter en el living.
Pero si yo gasto 200 lucas en mi PlayStation Vita y me aseguran de que todos los juegos de PlayStation 4 yo los voy a poder jugar y traspasar a mi PlayStation Vita y de ahí me lo voy a poder llevar a donde yo quiera porque tengo que salir, yo creo que por ahí puede que sea como un... Obviamente no lo justifica, no son 200 lucas, pero por ahí puede que sea un poquito mejor utilizada la PlayStation Vita y tal vez sin tener ni siquiera un puto juego, pueda irle bien en el mercado.
Yo creo que sería, eso podría ser un buen éxito.
Sí, pero tienen que hacerlo. O sea, por ahora seguimos especulando de qué es lo que van a hacer.
De todas maneras, nosotros hacemos bromas con la PC Vita, pero uno siempre quiere lo mejor para todas las consolas para que el mercado...
Yo no.
Bueno, ya creo que no, Tassimer no, porque está sesgado.
Pero... Objetivo. Sí, objetivo. Pero, muerte al Sony.
Mientras mejor le vaya a las consolas, mejor le va al mercado. Así que mejor teoría. Para todos, larga vida
al rey.
A la muerta PC Vita.
Larga vida a la HL de los videojuegos.
Hoy, en el escándalo del episodio.
En Chile, hoy en día es cada vez más común ver segmentos de videojuegos en distintos medios: radio, televisión, diarios y, como no, también internet. Desde espacios ya emblemáticos como Game 40 hasta espacios relativamente nuevos en canales de noticias como 24 horas. Resulta natural, pues es una temática cada vez más inserta en nuestra sociedad y ya ha dejado de ser ese fenómeno de nicho de hace tan solo algunos años atrás. Sin embargo, los espacios aún siguen siendo muy escasos, por lo que es válido preguntarse, ¿son estos espacios aprovechados de buena manera? La discusión se instaló el día 17 de mayo, cuando ALX, editor de Newbie.com, tuiteó su descontento acerca de una columna que había leído en Pulimetro del conocido youtuber chileno Bardo. No puedes hacer una columna de opinión después de jugar apenas media hora. Cero estructura, desarrollo y cierre. Un espacio desperdiciado. Lean y contemplen. Bueno, no hay mucho que mirar. Lo lamento por un espacio que puede y merece más. El problema es que quien escribe, supuestamente, sabe del tema y es gamer, jugando a nada. E insisto, el mundo ya tiene suficientes hueones de medio pelo que no le han empatado a nadie con más atención de lo que merecen. Ego, pues, muchacho. Cuando te juras la raja no ves tus carencias, por ende no hay espacio al crecimiento. Y sería, eso me pasa por averiguar y leer a buenas pencas, no más. Lo lamento por los medios que le dan espacio y que apoyan por inercia. Voy a escribir una review para un medio de cobertura nacional. Jugué 20 minutos, ¿pa' qué más? Así cualquiera. Estamos en la B, seriedad cero. Inmediatamente sus declaraciones generaron eco entre compañeros de otros medios, incluyendo Alejandra Luz, Darkest Hunter, Raúl Estrada y también de la gente en general. La discusión duró poco más de media hora, convirtiéndose así en una anécdota a estas alturas, pero aunque el hecho podría considerarse aislado y puntual, constantemente esa columna es cuestionada por lectores y gente más inserta en el medio. Lo cierto es que la columna efectivamente es de dudosa calidad, cuestionando entonces no tanto a quien la escribe, sino al editor que la revisa y al medio que la alberga. ¿Es posible que en el afán de solamente incluir una industria cada vez más popular y que genera cada vez más dividendos, se esté pasando por alto lo más importante, que es entregar buena información, opinión y discusión al respecto?
¿Estás escuchando el escándalo del episodio?
Yo creo, yo voy a defender a los canales. Yo creo que esto es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en economía. En economía, con los comentarios de economía. Hay una persona que se supone que sabe y habla de economía y que dice que esto va a subir, va a bajar. Y lo que él dice es ley, lo que él dice va a pasar, o bueno, o quizás no, pero es una... Es como un estilo de Dios, o sea, está en el Olimpo. Él dice, yo soy economista, yo sé de esto, va a pasar esto. Yo creo que lo mismo pasa con los videojuegos en estos comentarios. Los periodistas no tienen ni idea de videojuegos, igual como no tienen ni idea de economía. Entonces, que Bartok dice que en 20 minutos jugó y que lo está haciendo bien, lo jugará bien. O sea, dicen, puta, este tipo es bueno, en 20 minutos se dio vuelta el juego. En 20 minutos, quizás el juego dura una hora, no sé, no tienen ni idea. Quizás los tipos piensan que todavía es como un ping pong, así, o sea, el pong, que van girando las pelotitas. Entonces, mientras los mismos periodistas tampoco sepan realmente lo que están entrevistando, lo que están dando botes, yo creo que no se le puede pedir mucho más. Como tampoco uno le puede decir, oye, pero ¿cómo pusiste a este tipo que no tiene idea de economía? Es un experto. Bueno, Bardock no tiene un doctorado en videojuegos, pero él es el experto que existe hoy en día. Mientras no haya más expertos, no se puede pedir mucho más.
El escándalo del episodio.
Yo creo que la manera en que trajeron a Bardock tal vez sea... no sea la correcta. Yo trato de no echarle tanto culpa a Bardock en el contenido que entrega, sino que en cómo en el fondo le piden el contenido. Bardock es muy popular en Chile y afuera de Chile también, pero él es conocido ¿por qué? Por hacer videos en YouTube. Él es un youtuber, entonces su enfoque, obviamente, es claro, son los videojuegos, él juega, pero su contenido es audiovisual, su contenido es verlo a él jugar y las cosas que hace mientras juega. Él tal vez no sea un ávido escritor, y la verdad es que igual se nota un poco en sus columnas, porque más allá de una descripción del juego, que es prácticamente la misma que encuentra en Wikipedia, o sea, no es algo muy distinto, y que claramente después remate, porque lo hace varias veces y por eso también es tan polémico, que ha jugado una hora, dos horas o 20 minutos, en el fondo él está, no sé si presionado por el mismo medio, pero en el fondo, como se tomó un compromiso, tiene que nutrir de contenido esta columna y la hace de la forma en que puede. Y no tiene ninguna otra culpa, porque él no es en el fondo un tal vez un ávido escritor ni un periodista, y lamentablemente igual hay un tema con que no hay alguien que lo fiscalice bien, porque tampoco hay mucha cultura dentro del medio, pero se está, o sea, el contenido de videojuegos está en el diario y la gente lo lee, y ese es el objetivo en el fondo que tiene el diario. Tal vez no sea la mejor forma, y eso es lo que se critica también en el fondo, un espacio o sea tampoco aprovechado por alguien que está en el medio, como que nos duele a todos, como que el que sabe de juego sabe que ahí hay algo mal, pero tal vez la gente que está, se está nutriendo con esto, se está nutriendo mal, y por ahí puede que esté como el real problema con todo esto.
El escándalo.
Ya hablaba un poco tú, Nemesis, pero yo quiero hablar de nuestra parte, de los medios, ya seamos medios más informales como IR Gamers o medios más profesionales. La verdad es que en este momento Bardock y quién sabe quiénes más están ocupando espacios donde podría haber gente más apta para el puesto, que la hay. Hay más gente apta para el puesto. Entonces, en este momento, Bardock está en esta nube, digamos, en que tiene que hacer el acto de humildad de, uno, asumir sus errores y mejorar y ser un buen columnista, porque el diario es Pulimetro, es un diario reconocido. O hacer el mismo acto de humildad, pero hacerse a un lado y darle el espacio a alguien más apto para el cargo. Y así. Así debería ser en toda la industria de videojuegos, especialmente acá en Chile. Porque con los espacios que hay, que todavía son reducidos, tienen que estar en este momento los mejores y los que puedan provocar un impacto positivo de la industria en la gente.
Compartamos este momento.
¡Cameos! ¡Música! ¡Reviews! ¡Eventos! ¡Noticias! ¡Logros! ¡Blog! ¡Cine! ¡Podcast! ¡Irrational Gamers!
Voy a salir a trotar.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
¡Ah! Me voy a quedar sentado.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
PEGI 3, PEGI 18, PEGI 12, PEGI 7, Product not yet rated, PEGI
16. Las clasificaciones están en todos lados, el contenido de IR solo en uno. Visita irgamers.cl.
Mamá, estoy aburrido.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Mamá, estoy entretenido.
Siempre es un buen momento para escuchar IR Gamers.
Estás escuchando IR Gamers.
Y ya estamos llegando al final de este episodio especial E3. Estamos en la etapa final. Y comenzamos hablando un poco de lo que nos restó un poco del E3, algún comentario de la compañía aparte, Electronic Arts, Activision, Ubisoft.
Yo, por parte de Electronic Arts, espero con mucha ansia que muestren Mass Effect 4. Yo sé que lo van a hacer, yo sé que están trabajando en él y yo sé que me lo van a mostrar.
Yo de Electronic Arts espero que saquen más Sims.
¿Más Sims?
Para poder descargarlo ilegalmente.
¡Más
no
Sims!
No pagarían un peso por ello.
¿Cuál es tu problema? Man? Sacan un Sims bueno. Cada 3 meses.
¿Sí? Yo de Electronic Arts espero Mirror's Edge 2, que se haga realidad ese rumor. Nunca jugué
en bueno, y hace poco se confirmó el nuevo Need for Speed, po. Lo vamos a tener que ver en...
Ah, sí.
En nuevo Need for Speed. Que hasta esta altura sale uno todos los años. Así que, sí, bien, por Need for Speed, que salió de nuevo este próximo año. No sé quién está detrás en esta oportunidad, no he averiguado mucho más allá de que... No, porque cambia cuando la mano cambia de Need for Speed. Cambia harto.
de Ubisoft, yo estoy esperando Watch Dogs, por supuesto.
Sí, yo creo que Assassin's Creed no es que haya pasado a segundo plano, pero lo que ha causado Watch Dogs ha sido bien importante. Hay gente que en realidad como que está bien prendida con el tema. Y si bien, bueno, Assassin's Creed nuevo, todo lo que queráis, sus fans de siempre, bien. Pero ahí, porque igual el Assassin's Creed 3, ahí, ¿eh? No fue tan boom como esperábamos que fuera.
Bueno, y el otro juego de Ubisoft que a mí siempre me va a tener alerta es Rayman Legends, que cada vez pinta mejor, un juego muy entretenido realmente.
Nunca me ha gustado Rayman.
Es que no he jugado.
Estoy como, negativo hoy día, como que me carga todo.
Sí,
pero,
sí.
No, pero nunca me encontrara gracia a Rayman.
¿Te gustan los videojuegos?
No. ¿Qué esa wea?
Hombre, la dura.
Sí, me encanta.
La
legal.
La legal.
La firme.
La vida de vida.
La cuenta.
Baja la escorchea y...
No, sí, pero no los juegos que a ustedes les gustan. Me gusta el juego así, bueno, así como los Sims, Animal Crossing, entre otros.
Qué tranquilito,
¿verdad? Hardcore,
¿te gusta vivir a ti en los videojuegos parecidos? Animal Crossing, sí. Los Sims.
Sí,
el Farmville también. ¿Te gusta que te gusta?
¿Cuál?
De Facebook, este de la Farmville.
No, eso no me carga.
Ah,
pero Harvest Moon son buenos.
Es
lo mismo.
No, pues si no tenéis que estar esperando, como, mándame una semilla, por favor.
Ya,
son simulaciones. Por favor, zanahoria.
Necesito
una canasta para recolectar.
Son simulaciones de vida en el fondo. Va a ser que tu vida no te tiene conforme, ¿eh? Y tenés que andar simulando.
Yo creo que soy granjero.
Bueno, no. Yo lo mencioné en la conferencia de Nintendo. El juego de Sonic lo espero muchísimo.
¿Cuál? El,
no, el de la Olimpiada.
No,
el Sonic Lost World. ¿No he visto el trailer?
No.
¿No? Bueno, tiene como un toquecito así como que te recuerda a Mario Galaxy en el diseño de niveles.
La verdad es que... No, sí, Mario,
bueno, yo también estoy esperando Battlefield 4, a ver si me seduce. Lo más probable es que lo haga y también me termine comprando Battlefield 4. Yo soy un gran fan de Electronic Arts en general. Creo que si no me los compro todos o trato de jugar todos los juegos de Electronic Arts, lo trato de hacer. No lo puedo hacer, pero lo trato de hacer.
Bueno, antes de irnos con lo que se nos viene en el calendario, quiero primero agradecer la presencia nuevamente de Dazziman, que viene por segundo episodio consecutivo, en el segundo episodio de la temporada, así que tiene un registro perfecto.
Sí, ha sido bien aplicado, bien Mateo. Sí.
Estoy esperando las pizzas después de esto, que me prometieron.
Se vienen en camino, me parece.
Ya, en bueno, Nemesis.
Bueno, ¿y qué se nos viene? Se nos viene ya para el 4 de junio, se nos viene Remember Me, un juego que pinta bastante bien.
Remember Me.
Lo mencioné un poco en lo que estuvimos hablando, hoy jugamos que tal vez...
¿De qué consola es?
Que me pique el bichito.
Es multiplataforma. Es
multiplataforma.
Que significa que es Xbox y 360, o sea... Xbox y Play. Pero no Wii U.
Objetivo.
Sí.
Todas las consolas, Xbox y 360.
Por supuesto, no hay más consolas. Pues sí, que las que hace Microsoft son las únicas que valen. Pues.
3DS son.
Se nos viene también estrenos en el cine.
Estoy quedando turno con eso.
Porque se nos viene After Earth, película protagonizada por Will Smith y su
hijo
Kaoru Shiku.
Me tinca buena esa película, realmente. No sé por qué, pero me tinca buena.
Se ve bien. ¿Has visto el trailer? De eso sí lo
sí,
viste.
Sí,
ya,
sí,
pero eso a mí no.
No, pues es que cine.
Pero
otra guay.
Ya. Sí, bueno, no, pinta bien.
Se nos viene el juego favorito de Dazziman para el domingo 9 de junio. Llega Animal Crossing New Leaf.
No, favorito, pero se pinta bueno.
Que es un domingo muy, pero muy bueno, porque llega
Animal Crossing.
Aparte de Animal Crossing, llega season finales de Game of Thrones. Así que Game of Thrones termina.
¿Me vas a creer que nunca he visto Game of Thrones?
Tienes toda una semana para ponerte al día. Yo creo que alcanzaste más.
Eso tengo ganas de ver.
Y
cuando se recupere el computador que está malo.
Termina Game of Thrones, te puedes poner a jugar Animal Crossing, porque sale el mismo día.
¿Y Fallen Skies?
Y Season Premiere de Fallen Skies.
Sí, yo sé que tú no veis la serie, pero no por eso es menos buena.
Sí, o sea, pero...
Una gran serie de ciencia ficción dirigida, no, producida, perdón, por Steven Spielberg, que tiene gran efecto.
¿Dirigida
gran
o producida?
Producida.
Ah, ya, no sé.
Bueno, y inmediatamente después.
O sea, está su
nombre
ahí, ¿no?
Claro. Inmediatamente después tenemos. Bueno, no el E3, porque tenemos las conferencias, que se supone que son pre-E3, el lunes 10 de junio, partiendo por Electronic Arts, lo sigue PlayStation, bueno, obviamente Sony, Ubisoft y termina Microsoft. ¿O no? Lo dije mal el orden.
No, está en ese orden. Parte Microsoft.
Ah, el orden es el de siempre.
Sí, ah, lo mismo. Okay.
Mira, lo vamos, Microsoft después, Ubisoft después. EA,
lo vamos a publicar en la página o en Facebook, así que no se preocupen.
No, se viene el contenido de L3.
Y especial, inmediatamente especial. Después, el martes 11 hasta el jueves 13, es la Electronic Entertainment Expo.
Bueno, eso último como mensaje, como dato, estén atentos a la página porque se viene buena cobertura este año. Mucho mejor que los años anteriores, lo cual no es un logro tan destacado, pero
challenge accepted.
Pero cada vez mejor, les prometo grandes cosas.
¿Se viene la guía práctica para la E3 2013?
Se viene la guía práctica para la E3 2013. Se viene el My Body's Ready este año también.
Bueno, y si quedaste triste porque el E3 no te mostró lo que tú querías, el 14 de junio puedes ir al cine a ver Man of Steel, la nueva película de Superman.
Dicen que son pésimas las películas de Superman,
pero esta no, porque esta tiene la mano de
Christopher
Nolan.
Hopkins.
Nolan, po. Ah, señor Jesús, danos paciencia con Dazzy. Ha prometido porque se supone que es un enfoque más
realista
del hombre de hierro.
¿Cómo va a ser realista? Te vuela y tira rayos por su ojo.
Habrá que verlo.
Hay que verlo.
Se hace como Batman así.
Dale,
sí, tiene la tonalidad de Batman.
Dale el beneficio de la duda a Christopher Nolan.
No, hay que caer en este mundo.
Bueno, y el mismo día, jueves, también llega el tan esperado y anhelado The Last of Us, que ha tenido una publicidad media mala, diría yo, en los medios locales. Que es curioso porque en general uno no ve publicidad de un juego así, como pum, tan fuerte. Y uno la ve y dice, pero esto no es de las sofas. Como que es raro, es súper raro. Como que la gente que escribió el speech no cachaba mucho de lo que estaba escribiendo.
De Sony Chile en este caso, sí.
Que claro, que nosotros asumimos que debe ser la gente de Sony Chile quien da el vamos para dar publicidad a su mismo juego. No le va a afectar para nada, yo creo. No, la gente no. El mercado que va a llegar a The Last of Us por Chile debe ser menos de un 1%.
Y que no se va.
No se va a ver influenciado negativamente para nada.
O sea, los que compren videojuegos por lo general lo buscan por internet.
No, a eso voy, que en el fondo el mercado que tiene The Last of Us no es el mercado que vea, mira, lo ven mientras ve su teleserie, que vea. No. Y ya la próxima semana, el otro jueves, o sea, el viernes, perdón, me equivoqué de fecha, el viernes, tenemos dos lanzamientos en el cine. Tenemos World War Z, protagonizada por Brad Pitt.
Buenísima. Sí, los zombies montándose uno sobre otro para.
Como que no me gusta el efecto, no sé a ustedes.
No,
así como en Fast Forward.
Es que veo el efecto y no me lo compro. Como que en realidad lo siento malo.
Son como moscas, son como.
No sé qué onda,
pero
no me gusta.
Yo no sé si va a ser una película buena, pero sí entretenida.
Debe ser pésima, pero va a ser muy entretenida.
Exacto.
Es incapacísima, así como típica. Es como si hay que hacerla.
Hay que hacer la acotación.
Brad Pitt, pero no.
Y otra que ha prometido bastante es Monster University. La verdad, la recomiendo ver el trailer porque está todo el contenido que verán en la película.
Yo vi el trailer en mi 3DS en 3D.
¿Y viste la película entera? Porque como que te cuenta todo.
No,
como que quién
sabe. ¿Quién sabe?
El trailer es súper largo y está todo. Es como desde que parte la película hasta que termina. Desde los clímax, todo.
Se piensa que, por ejemplo, el trailer de Ted, la película, era buenísimo, era excelente. Y era bien grande, tenía un montón de humor, pero la película era infinitamente mejor que eso. Dale,
esperemos que sea así y que no sea un.
Para mí fue una basofia, tengo que decir.
Ted ha sido una de las mejores películas, pero la que más me he reído este último año.
Volvamos al calendario, por favor. Yo espero que Monster University, la verdad es que me sorprenda y que no sea lo que vi en el trailer, porque como que lo vimos todo. Y el domingo, como Nintendo nos tiene acostumbrados, saca su juego y llega Game & Wario el domingo 23 de julio.
Ese es del típico. Sí, los típicos juegos Wario de nuevo. Son buenos, pero yo creo que es como mucho, ya es como que. Cada 2 años sacan.
¿De Game & Wario? ¿Dónde vivís tú que sacan tantos juegos seguidos? Te la voy a cantar a hablar de Wario.
Todas las portátiles han sacado para.
Pero la, pero cuando salieron, pues.
Bueno, pero es que. ¿Qué otra cosa más van a hacer? Es como. Como que ya.
Bueno, en fin, si están muy confundidos con toda la cantidad de fechas, toda la cantidad de eventos.
Hagan como yo, vea calendario.
Re fácil, aparece ahí arriba en la página, al tiro. Calendario. Y serían novedades para calendario, para que estén atentos. Y eso sería todo.
Yo quiero aprovechar este momento de despedida para darle un saludo a mi computador que está en el hospital mejorándose porque se le al parecer se le quemó la tarjeta madre. Bien,
¿no? Sí, andate a corretear. Yo le doy saludo a mi hermano que me va a escuchar sí o sí, porque lo escucho con él el programa. Esto es para ti, hermano, te lo digo.
Por favor, si quieres muérete, pero el disco duro no, por favor, no te mueras, disco duro.
Ya, chao, Lin.
Chao.
¿Y esto ha sido?
Irrational Gamers.